todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí. Hola Ornella, ¿cómo estás?
Hola José, hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo va esto de la cuarentena?
Acá tirando, ¿sabés que esta semana un poco ya como que empecé a sentir los efectos del encierro? No tanto porque tengo que salir a veces, pero cuesta.
¿Y sin puchos?
Estoy tratando de mentalizarme para dejar de fumar, pero se va a poner complicado.
¿Sale el Fortex? No. Viste, están haciendo colas como de 80 metros. ¿Qué pasa si entro a asaltar un kiosco a mano armada, me llevo todos los cigarrillos y después digo, no, pasa que como soy un adicto, por ende, un enfermo?
Y no sé, te digo que igualmente va a estar complicado ya el tema del hecho de que entres a robar un kiosco donde haya cigarrillos. No hay.
Sí. ¿Si es arma de juguete o verdadera es lo mismo? Sí, ¿no? ¿O no? ¿No es lo mismo?
No, no es lo mismo porque no tiene posibilidad de dañar, pero sí hay una cuestión de amedrentar.
Sí, oh, más vale. Sí, es cierto. Hay réplicas muy buenas, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Obvio.
Muy bien, pero no importa, ahora ya sabemos que si yo violo, mato o secuestro, igual estoy libre, puedo salir libre.
Sí, con estas liberaciones masivas de delincuentes en las calles, ya está.
Yo en mi casa tengo viviendo dos. Bueno, no, en serio ahora. Ornella, ¿qué nos convoca el día de hoy?
Hoy, bueno, pensando un poco también de lo que veníamos hablando durante las últimas columnas y las cuestiones que siguen sucediendo, hay unas cuestiones que también escuché mencionar en estos días en los medios que tenía que ver con este concepto del enemigo, ¿no? Y me traía a la memoria esta conceptualización que existe del derecho penal, que es el derecho penal del enemigo, precisamente, y también un poco el rol de los medios que juegan en estas construcciones de estas ideas de qué es el enemigo. Uh-huh. Y lo que vemos es que yo, una de las cosas que me preguntaba en estos días con los cacerolazos y demás, ¿cuál es la novedad que existe? Porque cada tanto esto se reedita, ¿no? De una manera u otra, este atentado contra el derecho penal liberal como que está fallando. Y una de las cosas siempre es la pobreza ideológica que se ve en el debate, las falsedades. Hoy escuchaba a autoridades e incluso a funcionarios que directamente, sin ningún tipo de pudor, dan el dato que se les ocurre, que sí, chequeado. Lo que pasa es que muchas veces enfrente hay periodistas que no están al tanto de los datos y de las situaciones actuales, entonces es difícil contrarrestar eso porque no hay contrapregunta. Entonces pasa como un dato un dato normal de la realidad, que es así. Uh-huh. Una de las cosas, esto del derecho penal del enemigo, que en realidad el derecho penal del enemigo es un concepto que surge, proviene de un jurista alemán, que es Jacobs, que resurge con el tema de los atentados de 2001 en Estados Unidos, con esta figura del terrorismo. Ahí él lo que hablaba en ese momento es el tema de contraponer un derecho penal del enemigo a un derecho penal del ciudadano. El ciudadano sería aquella persona que comete un delito, que es encarcelado, pero que mantiene su estatus de persona, ¿sí? O sea, todas las garantías del derecho procesal le juegan a esa persona. El derecho penal del enemigo viene a conceptuar en realidad una persona a la cual se le excluye del mote de persona. Y ahí es donde resurge esta cuestión de un adelantamiento de la punibilidad, es decir, que se lo convierte en delincuente aún antes de que haya cometido un hecho delictivo, la aplicación de una pena desproporcionada muy alta, y el otro punto, que quizás es el que resurge más que nada, que es que determinadas garantías procesales no se aplican a esa persona. Por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? O el debido proceso y demás. Eso sería el enemigo.
¿A quiénes se les aplica esta figura, Orne? Perdón. Bueno, ¿a quién se señala como sujeto que es parte del derecho penal del enemigo? No sé si se entiende. ¿A quién sería un enemigo dentro de esta concepción?
Bueno, justamente él en ese momento, ahí al momento de conceptualizar esto, habla de los inmigrantes, del narcotraficante y del terrorista. Lo que vemos es que a veces hay como una ampliación. Hoy, por ejemplo, y en diversos países de Latinoamérica donde las instituciones tienen otro rol o están más debilitadas o vienen con una historia de dictaduras recientes, que es la historia nuestra también, que es que se amplía, ¿no? Entonces pasa a ser el enemigo, es el delincuente que reincide, por ejemplo, donde se aplica una suerte de futurología, ¿no? Como el juez cuando, por ejemplo, critican ahora el tema de soltar. Por ejemplo, un tema con bastante rispieza es el tema del violador, ¿no? ¿Cómo después, cómo vos asegurás que esa persona no va a volver a cometer un mismo delito de índole sexual, ¿no? Bueno, ahí se pone sobre la cabeza del juez decidir que en realidad no lo suelte porque es un violador y no tiene forma de vivir de otra manera que no sea violando. Y en este sentido, yo muchas veces veo algunas contradicciones, por ejemplo, en el discurso del feminismo, que por suerte ha venido también a hablar y poner sobre el tapete, digamos, ciertas cuestiones que antes estaban naturalizadas y no se veían. Hoy sí las vemos, gracias a eso, pero a veces veo que se titula a ese violador como un monstruo. Cuando uno habla de monstruo, habla de ese enemigo, ¿no? Y por ende uno lo excluye. Si es un monstruo, es algo que no pertenece a nuestra sociedad, que nos es ajeno, y por lo tanto no es un problema que surja de la propia sociedad, ¿no? Claro. Entonces le damos el estatus de persona. ¿Y cómo hablamos, si hablamos de los violadores como monstruos, de la cultura de la violación? No podemos hablar entonces que hay una construcción social de atrás de esas conductas. Eso es más o menos lo que viene a diferenciar. Jacobs esto lo planteaba en realidad como una cuestión de decir, dejémonos de mentir, sabemos que hay dos estatus de persona, blanquémoslo y establezcamos una reglamentación para ese derecho penal del enemigo, cosa de que no se confunda el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. Es bastante criticable, bueno, hay mucho desarrollo en doctrina que en realidad lo que permite es eso, es terminar de alguna manera con el Estado de Derecho y demás. Pero bueno, todas estas discusiones me parece que se ponen un poco acá en discusión, sobre todo estos días, y el rol de los medios de comunicación, que a veces uno no sabe si, porque a veces es imposible de decir si es que se crea y la opinión pública lo después replica ese discurso, o en realidad hay una sociedad que está que está preparada para recibir determinada opinión y después aprovecha eso para generar más audiencia.
Sí, está seguro. Bueno, eso que decís, Ornella, de lo convertís en un monstruo y no te haces cargo como sociedad de ese problema, ¿no? Que surge de nosotros, básicamente, o de la comunidad. Es que cuando decís, se convierte en un monstruo como algo ajeno que cae de otro planeta. Se despersonaliza.
Bueno, esa despersonalización, de hecho, Hannah Arendt lo hablaba cuando hablaba del nazismo, no recuerdo bien si es de ella o es de Primo Levi, una especie de poema que hay sobre Eichmann, que en realidad lo que hace en esa suerte de poema es describirlo físicamente a Eichmann, diciendo los ojos azules, la estatura...
Sí, es una persona.
Exactamente, no escapa a nosotros y de dónde salen esas personas. Uno puede decir, bueno, hay ciertas personas que cometen porque tienen algún desorden mental, de índole mental, por ejemplo, que afecta a la salud mental, pero después hay un montón de otras cosas que se van construyendo, claramente.
Y en esta construcción, por supuesto, los medios de comunicación juegan un rol fundamental.
Sí, porque muchas veces, eso también hoy lo recordaba y creo que es un buen momento para tomarlo, leerlo. Hay discusiones a veces en el ámbito académico de la dificultad, ¿no?, de llevar estos temas que a veces requieren de mucha complejidad a estos ámbitos. Es decir, bueno, hablemos de lo que se ha construido para ver si podemos disputar un poco estas cuestiones que están en la sociedad. Una de las cosas es Bourdieu, que decía que, por ejemplo, la opinión pública no existe, ¿no? La opinión pública entendía como algo, como un discurso argumentativo con cierta coherencia. ¿Cuál es la opinión pública que está vinculada y traída a partir de los grupos económicos, que son los que tienen los medios de comunicación, que terminan influenciando una cierta opinión para esconder algunos problemas estructurales, para desviar discusiones de fondo, etcétera, por mil motivos puede ser. Y ahí, bueno, ese es el rol y el poder que tienen los medios, que es construir algo fácil. El otro día veía el caso de un chico que había salido de la cárcel y lo mostraban como que a partir del coronavirus lo habían soltado y había matado a la ex mujer.
Sí.
Si se acuerdan esto, que fue hace unos días. Sí, sí. Bueno, ese chico en realidad había salido por pena cumplida en octubre del año pasado. Había sido condenado por amenazas, violación de domicilio y demás, una situación de violencia de género de fondo. Ahí lo que en realidad se ocultó, porque hay una especie también del decir pero ocultar, es que los jueces o los operadores judiciales que estaban en el marco de esa causa sí podrían haber actuado para defender a la víctima, no sobre un criterio de peligrosidad, sino sobre un criterio de riesgo objetivo, que la ley ahí sí lo permite. Entonces, esas son las diferencias que sí se terminan ocultando y no se discuten. Pero primero salió como una noticia falsa, que había sido liberado en el marco del coronavirus.
Sí, digo, y además digo, pensaba en esto que decías vos, digo, los mismos medios que hoy fogonean esta cuestión del enemigo, esta cuestión de que están liberando, parece que a 700 millones de violadores por minuto y demás, son los mismos medios que no se les mueve un pelo cuando, por ejemplo, las mujeres o desde el feminismo se dice, che, no nos están dando las perimetrales que pedimos en la justicia, cuando una mujer va a denunciar no encuentra los lugares adecuados y termina siendo revictimizada, no hay una capacitación lógica en cuanto a violencia de género dentro del Poder Judicial. Digo, parece como que se elige ver solamente una parte de la cuestión de la violencia. Si lo que te preocupa es que los violadores salgan por una cuestión de violencia de género, bueno, hay otro montón de situaciones que atentan tal vez muchísimo más contra las mujeres y que fomentan mucho más los hechos de violencia de género que esta posibilidad en el marco de una pandemia de respetar los derechos humanos, ni más ni menos, que de una persona que hoy está privada de su libertad. Digo, no los veo quejándose cuando las perimetrales no se otorgan en tiempo y forma.
Exacto, y aparte también son los que, por un lado, difunden, y me acuerdo esto que empezó el Ni Una Menos, difunden ese mensaje y hablan a favor de los movimientos feministas, pero también de ellos es desde donde surgen los conceptos como, por ejemplo, feminazi. ¿Por claro. qué? Porque esta cuestión de, vamos a hablar, ningún extremo, ¿no? Como esta cosa de, yo no me dejo guiar por ningún fanatismo, y bueno, no, está esa confusión que la crean y salen desde el mismo lugar.
Sí, seguro. Como cuando le pones el micrófono a las mismas personas que están violentando a la víctima que decís defender, pero bueno, eso será otro tema de otro momento.
Exactamente, bueno, ahí también de nuevo el tratamiento con la víctima y esta cuestión de siempre el golpe bajo. Y ojo con esto, porque también, ¿qué es lo que pasa con todas estas noticias así, no, como impactantes? ¿Qué es lo que pasa, a todos nos pasa, digamos? Provoca indignación, y la indignación lo que hace es anular la reflexión. Y eso lo digo que pasa al revés también, porque uno puede decir, bueno, el otro día con el cacerolazo, ¿cuántos nos indignamos? Porque fue un cacerolazo contra noticias falsas, ¿no? Pero esa indignación también nos afecta a nosotros y nos impide el diálogo. Entonces, yo no sirvo de nada si yo salgo a decir, pero son todos, no entendieron nada de lo que está pasando. En realidad lo que me tiene que hacer a mí es parar la pelota y decir, bueno, pará, están jugando con un miedo que es un miedo legítimo. El miedo es una sensación a la que yo le puedo poner algún argumento racional para poder discutirlo y hablarlo en estos términos. Después...
ayer lo decía clarito a Susana Racosta en la nota que hacíamos con ella, cuando decía, bueno, esta gente que agarra la cacerola y sale a golpearla, ¿se dará cuenta que está caceroleando por una ilegalidad, que lo que está pidiendo es ilegal y atenta contra los derechos? Digo, ¿lo tendrán en claro? Evidentemente no.
Yo creo que hay una mezcla de todo. Yo recibí muchas preguntas estos días de gente incluso que no conocía, que me decían, ¿cómo es esto? ¿Liberan a los violadores realmente? Y quería saber, porque sabía de alguna manera que había medios que no estaban diciendo toda la verdad. Pero yo no sé si una de esas personas que me preguntó y la que le expliqué, después caceroleó a las 8 de la noche. Porque hay una cuestión que ahí genera, primero que estamos también en un contexto de aislamiento, y yo siempre digo que esta cuestión de que lo hablábamos la otra vez también, Cuando uno se retira de la vía pública, cuando uno se retira del espacio público, de poder conversar con el otro, uno lo único que tiene es el acceso a redes, redes sociales, sí, y a medios de comunicación con la televisión. Y ahí es como que hay primero que es unilateral ese discurso, ¿no? El de los periodistas, porque uno no le puede contestar, no puedes hablar. Sí, obvio. Claro, bueno, y ahí está esa cuestión de no poder compartir y no ver el afuera. Yo no sé cuántos periodistas conocen una cárcel, no lo sé.
Muy pocos. Claro. Tampoco es tan fácil, digo, ¿no?
Acceder. ¿O qué versión de la cárcel conocemos, digo, ¿no?
Exactamente.
¿Qué recorte hacemos de la cárcel?
Yo vi tumberos. Sí. ¿No alcanza?
Claro, y el marginal, son como, yo con eso ya puedo opinar sobre todo. Bueno, esto también, estos temas es como que sacan también de los expertos de derecho penal que deberían hablar, y empiezan a opinar todos como bueno, ahora el tema de salud, ¿no? Con esto de levantar la cuarentena se reemplaza los infectólogos.
Con la cuestión carcelaria y las penas y la privación de la libertad, pasa en algún punto, como me ocurre a veces con el concierto, al menos sector del feminismo, viste que el feminismo como que plantea mucho, aún digo yo sin saber lo que significa, la deconstrucción, ¿no? Que hay que deconstruirse. Pero cuando el que intenta deconstruirse lo logre o no, o estar en ese camino, es un hombre, digo, igual se le cae desde el feminismo. Parece que no, que digamos que la deconstrucción vale para ciertas personas y para otro, o para cierto género y para otro género no. Con la cárcel me da como que pasa más o menos lo mismo. O sea, sí, no nos asumimos queriendo matar un violador, porque digo, es muy fuerte cargar con que uno avala la pena de muerte, pero tampoco nos bancamos que esa persona tiene que ser resociabilizada y contar con las herramientas pertinentes para poder salir de la cárcel de un modo u otro. Me parece que hay sectores de la sociedad que caen en este mismo juego, digo. Queremos la deconstrucción, queremos la resociabilización, pero no nos bancamos después dotar de herramientas para que eso ocurra, ni nos bancamos el escuchar y el relato y ver cuando eso verdaderamente ocurre. Porque si no le sería tan dificultoso a las personas que salen después de estar privadas de su libertad, por ejemplo, conseguir trabajo.
Bueno, ese tema de los antecedentes y todo lo que pesa también sobre una persona condenada, que se le cierran las puertas al momento de que sale de la cárcel porque va a hacer lo que hizo una vez y para siempre, o muchas veces y para siempre, sin posibilidad de cambio, eso también es un tema de la política criminal, en realidad, de cómo claro. Nosotros pensamos que hay que terminar con determinados hechos de inseguridad o de delitos, en realidad sabiendo que los delitos van a seguir ocurriendo en cualquier sociedad. Pero esta cuestión también de la construcción de estos discursos, por eso digo que la indignación a veces también la tenemos que pensar desde los que levantamos ciertas banderas, es porque en realidad no hay nunca, cuando uno baja a la realidad y vos tenés que empezar a conversar con las personas que cometieron los delitos o que piensan distintos, se te va un poco el blanco-negro, empiezan los grises y todos tenemos contradicciones y es difícil mantener esa pureza de esos dogmas absolutos cuando uno en realidad está tratando de intervenir en la realidad. Es muy fácil sentarse para decir, bueno, este sí puedo hablar, este no, pero cuando estás en determinado lugar, si uno pretende cambiar cosas, cambiar conductas, tratar de convencer con argumentos, hay que conceder, siempre hay que conceder. Yo digo que hay que entender cuál es el miedo de personas que han sido víctimas de delitos anteriormente, claro. Y poder mostrar otras cosas. El otro día también se me venía a la mente, no sé si recuerdan la masacre de Pompeya,
sí,
que Piñeiro hizo Rati Horror Show, que después que se condenó a un hombre 11 años de prisión, para quien no lo recuerde, porque en realidad la Policía Federal le había planteado un arma, lo había acusado de cometer delitos después de que lo tirotearan y él inconsciente matara a 3 personas. Ese hecho lo que hizo fue una condena mediática, porque fue una condena mediática antes de que esa persona atravesara un proceso y se lo condenó y se comió 11 años de cárcel. Pero de nuevo, lo que en ese caso no se condenó a ningún, que yo recuerde, no hubo policías condenados o no se habló de la estructura de la Policía Federal, no cambió nada. Y lo mismo con este caso del otro día, de esta persona que sale, que falsamente se dice que sale por el coronavirus y termina matando a la ex mujer, donde sí había un riesgo cierto y donde sí la justicia tendría que haber actuado antes.
Seguro. Pensaba, Ornella, ya como para ir cerrando, no te queremos robar más tiempo, hoy a la mañana pensando en los discursos de los medios, pensando que está ese discurso que veníamos criticando, también hay otros, sin ir más lejos, hago una autorreferencia total a Radio Urbana, hoy a la mañana los chicos en Ahí Vamos estuvieron hablando con Andrés Contreras, quien es el regente del Centro de Formación Profesional número 401 de acá, de la cárcel de Villa Floresta, que sabemos que las personas que están privadas de la libertad ahí, o parte de ellas, estuvieron confeccionando equipo de protección para el personal del Hospital Pena. Digo, también hay otra realidad y otra cosa que se hace, ¿no?
Por supuesto, claro que sí, y hay muchos, o sea, hoy en la cárcel de Floresta hay el mayor porcentaje de personas primarias que están por primera vez en la cárcel, y hay un grupo importante que está trabajando y está en los talleres, y eso es para rescatar. El tema después es otro gran tema, qué pasa cuando salen, porque muchos vuelven al mismo lugar donde cometieron los delitos, sí. Y eso es lo que trabajar, pero sin una política criminal y sin una política social que acompañe, es difícil.
Sí, decía... Andrés Contreras decía hoy también que no hay que romantizar la cuestión carcelaria. Digo, yo agregaría, no hay que ni romantizar ni banalizar, digo, es simplemente que meterse de lleno en el tema y entender que las cárceles que tenemos hablan de nosotros como sociedad.
Totalmente. Claramente que no es romantizar nada. En realidad acá lo que estamos tratando de lograr es un poco de racionalizar ciertas cuestiones para no terminar diciendo que hay que matar a todos, justamente todo lo contrario. Ojalá tendríamos que pelear con un discurso romantizador, yo creo que eso es lo que no existe, pero bueno, eso es lo que hay que empezar a meter un poco de esto y concediendo ciertas cosas que son reales. Por eso yo hablaba también del tema de la víctima el otro día, que hay que empezar a darle una participación distinta y hay que empezar a tener cuenta de otra manera, claro que sí.
Algunos números que hoy aportaba Andrés Contreras: este año cumplen 33 años de trabajo dentro del penal de Villa Floresta, tienen una inscripción anual de 500 personas y un nivel de egreso de más de 400 internos. Dicen que hoy en Villa Floresta hay más de un 60% de internos que cuentan con algún tipo de actividad educativa. Es interesante esto, digo, yo conozco el caso del Hospital Municipal con todas las refacciones que se están llevando adelante, y hay un montón de muebles y un montón de laburos que se hicieron dentro de la unidad penal. Más, en mi oficina el mueble que tengo con la puertita, con cerradura, con todo melamina, tiene la etiqueta que dice que fue hecho ahí adentro. Digo, así, y hay un montón de mobiliario realizado ahí adentro.
Sí, eso por supuesto, es un trabajo que se trata de visibilizar. Yo creo que en el último año se ha visibilizado bastante. Lo que pasa es que esto también opera como siempre, nos olvidamos y nos acordamos de cosas y es difícil dejarlo como mensaje y de contar qué es lo que pasa, porque también eso se contrapone con una cierta población carcelaria que está privada del acceso a todos esos talleres y demás, como decís, porque no alcanzan los cupos, porque las cárceles no están preparadas estructuralmente, entonces hay gente que no sale de los pabellones. Eso también es la realidad de la cárcel. Hay una mezcla, también en Floresta hay un pabellón de adicciones que funciona perfectamente, que parece una isla dentro de la cárcel. Hay muchas realidades distintas. Cuando uno habla de la cárcel en general, porque no puede hablar en particular de las situaciones, en realidad en las cárceles hay muchas cárceles adentro y cárceles distintas.
Seguro.
Y eso también es una cuestión a tener en cuenta.
Muy bien, Ornella. ¿Dónde te podemos encontrar si nos quedamos con ganas de más?
@estudio.ornellaescarano.
Muy bien. Eso en Facebook y en Instagram, ¿verdad? ¿Puedo hacer alguna consulta ahí vía mensaje? ¿Se puede?
Sí, se puede.
La primera es gratis y la segunda vemos. Esta columna, te lo cambio por una todo el pucho. Esta columna después va a estar en nuestra página web y también en Spotify, ¿sí? Nos encontrás ahí como Urbana 939 y compartir, me gusta.
Por supuesto, ahí vamos a estar compartiendo. Gracias, chicos.
Chao, Ornella, gracias. Chao, Ornella Escarano, nuestra abogada.